La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Llegó el viernes. El reloj marca las 10 de la mañana y nosotros ya estamos listos para las simples cosas. Con Laura Natale y Javier Firpo. Una hora para conectarnos y compartir consejos prácticos, historias de vida, hablar de cultura, salud, tecnología y de actividades para disfrutar en nuestro tiempo libre. Quédate en Radio Cultura 97.9. Ya comenzamos Las Simples Cosas.
Muy buenos días, bienvenidos a Las Simples Cosas, un programa donde hacemos foco en los detalles de la vida cotidiana, un espacio en el que elegimos pararnos en la vereda del sol y desde ahí mirar la realidad y contar lo que pasa, porque en la vereda del sol siempre es más simple, especialmente en esta época del año. Mi nombre es Laura Natale y me acompaña mi compañero acá, Javier Firpo. ¿Cómo estás, Javi?
Buen día, Laura. ¿Qué tal? Muchas gracias por la presentación. Muy contento de estar acá y me encantó esta metáfora de la vereda del sol.
La vereda del sol es como el lugar donde uno le gusta estar, ¿no? Quedarse.
Sí, es el lugar más cálido.
Más cálido,
¿no?
Exactamente. Al hombre que le encanta hablar del tiempo, ¿no? A vos, y del clima. Bueno, no, pero en esta época del año es muy lindo pararse en la vereda del sol y mirar y contar con simpleza, ¿eh? Que este es como el leitmotiv de nuestro programa.
Qué bueno en tiempos tan, tan complicados apelar a la sencillez, a la simpleza y facilitar o intentar facilitar las cosas.
Exacto. Bueno, arrancamos entonces, ¿sí?
Adelante.
Hoy 4 de agosto es el Día del Panadero. ¿Lo sabías?
No, no tenía idea.
¿No? Bueno. ¿Sabes por qué es el Día del Panadero?
A ver.
Bueno, porque un 4 de agosto se creó el primer sindicato para defender los derechos de los trabajadores, ¿no? De los panaderos. Y fue muy importante en una época en la que llegaron los inmigrantes, ¿no es cierto? Allá por 1887. Bueno, venían de Europa, la mayoría, venían al país y venían con poca plata y sin trabajo, por supuesto, ¿sí? Y eran muchos, cada vez más, así que empezaron, con esto de conseguir cada vez alimentos más baratos, empezaron a pulular cada vez más panaderías en los barrios, ¿sí?
Mira qué interesante.
Bueno, al haber más panaderías, se producían más puestos de trabajo. Entonces, estos inmigrantes empezaron a ocupar esos puestos de trabajo en las panaderías. Pero bueno, les pagaban poco y tenían unas horas, unos días larguísimos de trabajo, más de 10 horas. Un día hicieron una huelga, ¿sí? Estos trabajadores y bueno, nada, fueron reprimidos por la policía, pero tiempo después empezaron... en protesta, digamos, por esa represión, empezaron a bautizar a las facturas con nombres irónicos que eran una burla directa a la policía, al ejército y a la iglesia.
¿Por ejemplo?
Y bueno, así fue como nacieron los vigilantes para referirse a los agentes policiales, a los cañoncitos y las bombas para burlarse de las armas de los militares, también las bolas de fraile, los suspiros de monja y los sacramentos para ridiculizar a las autoridades religiosas.
Hermosa la historia.
Sí, así que hoy es el Día de los Panaderos, feliz día a todos los panaderos, aunque muchos no lo sepan, ¿no?
¿Grasa o manteca es lo tuyo?
Depende, la medialuna de grasa me gusta.
Bien, estoy muy entusiasmado porque tenemos un programa que se las trae.
Sí, y tenemos también un invitado entre nosotros.
Volvió la presencialidad.
Sí, volvió la presencialidad. Bueno, hola Frankie, ¿cómo estás?
Laura, ¿cómo te va? Hola Javier.
Bueno, este invitado solamente nos saluda ahora, ya va a contar una gran historia para contarnos, pero eso va a ser...
Le ponemos una mordaza ahora.
Sí, eso va a ser en un ratito. Frankie, ¿te quedas acá con nosotros?
Me quedo acá.
Dale. Bueno, vamos a arrancar entonces con la buena noticia de la semana, como es nuestra costumbre. Bueno, y esta buena noticia tiene que ver con una propuesta para vivir más y mejor, ¿no? Con la salud.
Bueno, que hoy en estos tiempos lo que cuesta conseguir un turno médico, una vez que lo conseguís 2 o 3 meses después,
o más,
ya preocupado y angustiado por la dolencia, por el malestar o la enfermedad, una vez que te atienden, creo que son consultas meteóricas. Lo he vivido hace dos días en una guardia por una otitis. Sí. Pero bueno, está con nosotros para hablar.
Mira, vamos a hablar de la buena noticia. Espera, la buena noticia es para vivir más y mejor, ¿no? Se trata de una propuesta que hacen cuatro personas, un médico clínico, una ginecóloga, un psicólogo y un neurocientífico.
Profesionales de la salud.
Son profesionales de la salud y del bienestar, ¿sí? Ellos cuatro se van a subir al escenario del ND Ateneo para explicar el arte y la ciencia de vivir más y mejor.
Dicen que tienen una fórmula para que la gente no se enferme.
Y son influencers también, parece, ¿no? Tienen miles de seguidores en las redes.
Rockstars, así de cientos de miles de seguidores.
Sí. Bueno, para ello vamos a hablar con Marco Suárez.
Marcelo Suárez, te corrijo.
Ah, Marcelo
Suárez. Marcelo. Es médico clínico, experto.
Lo estoy viendo y nos hace no. Ahora vamos a ver si es Marcos o Marcelo, quiero saber. Pero un cachito, Ahí vamos.
Es médico clínico, experto en conducta saludable, alimentación inteligente, salud crónica. Y bueno, y es uno de los integrantes de Salud con Humor y Amor.
Exacto. Marcos, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Sos Marcos o Marcelo?
Buen día, chicos, buen día, gracias por la invitación. Muy buena junta, me gustó. Marco Suárez es Marco Zapud y Marcelo Suárez, así que uniste todo.
Ah, claro, genial, bueno, buenísimo.
Yo soy Marcelo Suárez.
Buenísimo.
Marcos es el psicólogo biohacker.
Perfecto.
Bueno, y estaba escuchando el prólogo, ¿me permite decir un par de cosas del prólogo?
Por supuesto.
Ya que hablaron me quedo con la más interesante, el sol, que es el padre de nuestro bienestar. Uh-huh. El único padre primario de nuestro bienestar es el sol. Así que bienvenido a la vereda del sol. Y cortito, tomen sol inteligentemente todo el año porque es súper imprescindible.
Buenísimo. Y para la vitamina D, ¿verdad? También.
No, no tantas sé. Otras cosas más. Es lo único que se conoce, pobrecito, para la vitamina D.
Pero bueno, que
no, un montón de cosas más. Es indispensable para justamente disparar mecanismos, todos los mecanismos que el organismo necesita. Es información, y fíjense qué interesante, que es la información que nos permitió ser seres humanos.
Perfecto.
Y hoy la estamos bloqueando o nos están diciendo que no la incorporemos. Ojo con eso.
Ok. Bueno, a ver, estás acá, digo acá porque lo estamos viendo, ¿sí? Estamos en un Zoom y lo estamos viendo. Junto a otros profesionales, vas a presentar en el Teatro ND Ateneo Salud con Amor y Humor. Contanos un poco, ¿esto es una obra de teatro o es una conferencia en formato teatral? ¿Cómo sería?
Bueno, un mix, muy bien, hoy estás mezclando muy bien todo.
¿Viste? Estoy rápida.
solo por hoy,
Solo por hoy, ok, sí. No sean mal. Sí, en el Ateneo, el jueves que viene, que es 10, 19:30, 2:30, uh-huh. Salud con amor y con humor, vení a vivir tu propia experiencia, que es esto de esta palabrita que encierra dos, uh-huh. Experiencia científica, y sí, nos juntamos para transmitir, es como un mini congreso para transmitir fórmulas sencillas, aplicables y posibles para vivir más y mejor. Y decidimos hacerlo a través de estos canales que son el amor y el humor, porque estamos convencidos que de esa forma incorporamos mucho mejor los conceptos.
Marcelo, ¿qué serían fórmulas sencillas, por un lado, y por otro, dirigido a quién? Digamos, la gente que está escuchando y dice, me interesa ir a ver, ¿con qué se va a encontrar puntualmente?
A toda la familia, porque esto se trata de vivir más y mejor para ustedes los humanos, digo yo sí. No para mí. ¿Qué enseñamos? ¿Qué fórmulas? Cómo alimentarse, cómo descansar, cómo desestresarse, cómo moverse, cómo hidratarse. Todas esas cosas que tenemos que hackear en el día a día para que no nos terminen aplastando, sino fortaleciendo.
Bien.
¿Se puede hoy, viviendo en una acrópolis o en grandes ciudades que nos impregnan con tanta cosa no necesaria? Sí se puede, pero por eso están las fórmulas posibles, que es a lo que nosotros nos dedicamos en el día a día, y quisimos plasmarlo así, con este estilo, que entiendo que va a ser muy divertido, aparte de educador.
Bien. Esta es una época de presiones, de estrés, ¿no es cierto? Porque todo nos estresa, vos viste, nos estresa, bueno, la plata, la política, el trabajo, no sé, nos estresan los vínculos, la familia, el propio cuerpo, las redes, todo nos estresa. ¿Qué es lo que te parece a vos, o según tu experiencia, qué es lo que enferma más a la gente hoy?
Bueno, justamente eso. Uh-huh. El estrés sostenido en el tiempo, o el estrés es más carga que resistencia. Uh-huh. Es necesario, pero que nunca supere nuestra resistencia. Porque el estrés, desde que la humanidad es humanidad, que es el desafío permanente, nos hizo crecer y llegar hasta acá biológicamente como somos, seres perfectos. Es eso. La gente está más manejando muy mal todos estos estímulos que vos mencionaste. Y hay algo no menor que se cuela, que es el multitasking, que es la multitarea, y eso es tremendamente perjudicial, porque esos son mini estreses que nos terminan aplastando, engordando, dando hambre, enfermándonos de cualquier cosa. Que entienda la gente que el organismo se adapta a cualquier estímulo. Las adaptaciones hoy son la mayor parte de las enfermedades. Y no hay que trabajar sobre la enfermedad en sí, sino sobre ese problema y el disparador, que es esto que nosotros practicamos todo el tiempo en nuestras consultas, pero queremos transmitirle a la gente. Por eso es para toda la familia. Estas son indicaciones para el 100% de la población, tenga el trastorno que tenga, o aunque no tenga trastorno, para evitar tenerlo.
Marcelo, ¿cómo fue la, digamos, la génesis de esta apuesta teatral, entre comillas, por un lado, y de dónde se conocieron, de dónde se conocen con los otros profesionales de la salud, ¿no?
Bueno, justamente todo lo que digo, como habrán visto, es bastante distinto, se diferencia bastante de la medicina dogmática, del statu quo médico. Entonces, en paralelo empezamos a hablar un idioma diferente, un idioma de evitología, cosa que hoy la medicina está más centrada en está más farmacocéntrica, más patógenocéntrica. Nosotros estamos desde la salud céntrica. Y se empezó a armar, como el Blue, se empezó a armar grupos Blue de estos profesionales que hablamos este idioma, y ahí las redes colaboraron un montón. Asistimos a congresos en diferentes países también donde nos encontramos. Ahí nos conocimos con Marcos, María y Nico. De hecho, yo asistí a un taller de Marcos y Nico, y como hablamos el mismo idioma, se me ocurrió decirles: chicos, hagamos esto, unamos nuestros conocimientos, que son distintos de acuerdo a cada especialidad, y transmitámoslo en esto que es un, yo lo llamo encuentro teatral científico.
Está muy bien. Está muy bien. Bueno, ¿y qué hacen ustedes sobre el escenario? ¿Cómo es la modalidad de este encuentro teatral? ¿Hacen stand-up? ¿Dan consejos? ¿Hacen participar a la gente? ¿Es dinámico? ¿Cómo es?
Tal cual. Nico, que es el único que no es profesional de la salud, Nico es un experto en neurociencias aplicada al conocimiento, al aprendizaje, va a auspiciar de paciente. Por lo tanto, todos que vayan allá en ese momento durante 2 horas y media se van a llamar Nicos. Porque lo que va a transmitir Nico en el escenario es todas las dudas que transmiten todo el tiempo. ¿Tengo que comer huevo o no tengo que comer el aceite de coco? ¿Me tengo que bañar con frío? ¿Tengo que exponerme al sol? ¿Me tengo que poner bronceador? Todas estas cosas, porque la idea era que la gente participe con la pregunta, pero era un bardo desde el punto de vista logístico. Así que transformamos a Nico en la voz de todas esas personas. Y obviamente la interacción, queremos que pasen por el cuerpo también un par de ejercicios que tenemos programados por el cuerpo, para que sepan lo que es estar activos y poder bajar, cómo manejar el día a día. No se puede estar todo el día en la cima ni todo el día en el valle. Eso el cuerpo lo sabe bien, pero necesita la herramienta para producirlo. Y es un poco eso.
Estamos hablando con Marcelo Suárez, médico clínico, uno de los integrantes de esta experiencia, como él denomina, de salud con humor y amor. Y primero, una curiosidad, ¿por qué tienen tantos seguidores en Instagram? Digamos, ¿es por esta efectividad que tienen en la transmisión de los, digamos, de estas fórmulas, o porque simplemente son naturalmente rockstars?
No, no, en todo caso yo rockstar no, jazzstars. Sí, me gusta más el jazz o la balada. Bueno, la respuesta es no sé. No sé por qué.
Pero hoy tiene que todos ver con seguimos, esto, con una, ¿no? Mirada, todos seguimos hoy, médicos, influencers, que tengan que ver, nutricionistas, bueno, especialistas en bienestar. Es muy común hoy, ¿no? Cada vez más, más cerca.
Es muy común y está muy bueno, pero a su vez no tanto, porque esto genera una infocusión, le digo yo. Esta información que confunde, porque todos no decimos lo mismo.
Claro.
Pero un poco respondiendo a lo que me decía Javier, es esto de no lo sé, pero sí me parece que ensayo una respuesta que tiene que ver primero con la forma de transmitir las cosas. Somos bastante descontracturados. Y después, la lógica que le aportamos a la ciencia médica. La ciencia médica necesita investigación, pero necesita tener una lógica y una bajada a tierra para que la gente entienda. Y creo que esto tiene la particularidad de lo que tienen muchos seguidores es esa. Okay. Que baja a tierra, la gente entiende, pero por sobre todas las cosas el sentido común. Si una persona, un ejemplo que les doy, un diabético es por definición, para ser rápido en su definición, es un intolerante a los hidratos de carbono, ¿está bien? Maneja muy mal los hidratos de carbono, por eso le sube el azúcar en sangre. Entonces, si el hidrato de carbono es el único macronutriente que podemos evitar, porque no necesitamos comerlo, podemos vivir muy bien sin él, ¿para qué le vamos a dar a un diabético hidratos de carbono? Si es intolerante. Entonces, es claro, porque yo le sigo dando hidratos de carbono y le doy la pastillita o lo pincho con insulina. Pues no es por ahí. Claro. Por una cuestión lógica. Cuando yo empecé a escuchar esto y a ver esto y a deducirlo, dije, pues claro. Y en la práctica funciona, porque esto no es solo teoría. Entonces, creo que ese es el secreto de por qué la gente dice, ah, che, me parece más interesante, tomo menos o ninguna medicación, me autoabastezco con estas fórmulas y vivo más y mejor, compro esto.
¿Qué le podés prometer al público que saldrá de la sala ND Ateneo después de ver este espectáculo, si se quiere?
Que se van a llevar esto, fórmulas cortitas, que se van a divertir incorporando conocimiento imprescindible, porque la salud, de acuerdo a la Real Academia Suárez, dice, significa sepamos.
Muy bien.
Al RAS, le digo yo. Yo sí tengo algunos videos que cuelgo y la gente se ríe. RAS, sepamos aplicar lo útil definitivamente. Esa es la definición de salud. Y la definición de vida, la misma academia dice, viaje desde adentro. Tenemos que enamorarnos de nuestras células. Entonces, eso se van a llevar, fórmulas aplicables y posibles, por supuesto, y baratas. Esto no es que tengo que ir a gastar dinero, para nada más y nada menos que vivir más y mejor.
Buenísimo. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Pasa tu Instagram.
Sí, @doctormarcelosuárez.
Bien.
Ahí encuentran por PlateaNet en el link TIC para, o me encuentran a mí si necesitan algo. Y el de los chicos ya es doctora María Domenech, Marcos Apud, ok, y Nicolás Fernández Mira.
Bueno.
Entonces, salud con humor y amor, el jueves 10 a las 19:30 en el ND Ateneo.
Durante 2 horas y media, esto no es un dato menor, porque dice, y 2 horas y media es una obra, ¿eh? casi una ópera.
Casi, promete, ¿eh? Gracias, Marcelo, te mandamos un beso muy grande.
A ustedes, gente, que estén muy bien.
Gracias.
Un abrazo, gracias.
¿Para qué vivimos esta vida si no hay tiempo para los errores? Donde no aprendimos que perdida va la suerte de los corazones. Pero ¿qué voy a hacer? Todo lo que está mal siempre me puso en el camino de las mejores cosas. No me des amor antes que llore, solo estoy buscando una salida. Quería, no me des amor antes que llore. nuestros planes. Hasta que cruzaste mi camino. ¿Para qué vivimos esta vida? ¿Cuánto vale todo lo que hicimos? Seguiré pensando todavía. Nada como el tiempo que nos dimos. ¿Pero qué voy a hacer? Todo lo que está mal siempre me puso en el camino. De las mejores cosas. No me des amor antes que llore. Solo estoy buscando una salida.
Ya volvemos y seguimos compartiendo Las Simples Cosas.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
¿Para qué vivimos esta vida? ¿Cuánto vale todo lo que hicimos? Seguiré pensando todavía. Nada como el tiempo que nos dimos. ¿Pero qué voy a hacer? Todo lo que está mal siempre me puso en el camino. De las mejores cosas. No me des amor antes que llore. Solo estoy buscando una salida. ¿Para qué volviste con las flores? Era todo lo que yo quería. No me des amor antes que llore. Solo pienso mal de mi destino. Yo también tenía.
Bueno, seguimos en Las Simples Cosas. Qué interesante lo que acabamos de escuchar recién. Me encantó.
Ya salgo de acá y me voy a la boletería de LDA Ateneo.
No, pero de verdad, quiero ir a verlo. Sí, muy interesante, me encantó. Bueno, estamos entonces con nuestra historia mínima del día acá en el estudio de Cuerpo Presente. Su nombre es Frankie Landon. Él es coleccionista, es un fanático de los objetos de los 60, los 70, los 80. Ahí voy bien, ¿no?
Sí, 70 y 80 más que nada.
Bien, 70 y 80. Bueno, la primera remera... ¿Alguien me sopló que la compraste en 1997 y ahí arrancaste o no?
Mira, tengo remeras que usé. Bien. Tengo remeras que han sobrevivido y, como te contaba fuera del aire, por una cuestión de poco peso, algunas incluso me han entrado hasta hace poco.
Bien.
Remeras de cuando era chico, de finales de los 80.
Decimos remeras porque la vedette de sus colecciones son las remeras. Coleccionás otras cosas, ¿no?
Muchísimas
Pero la
vedette más.
Son las remeras. Están separadas por temática. Bueno, ahí va. Contanos un poco qué es esto de convertirse en coleccionista de este tipo
primero,
de objetos.
Primero déjame agregarte, como lo presentaste, historias mínimas, grandes pasiones y más... Para Frankie Landon, ¿no? Un apasionado de coleccionar o acumular. Él nos explicará.
A ver.
Una manera de coleccionar es acumulando, porque la acumulación no deja de ser una colección de cosas que vos apilás.
Bien.
El espacio es un problema. Los coleccionistas generalmente descreemos, por ejemplo, el año pasado con todo lo del álbum de Qatar existía la versión digital. Yo no puedo coleccionar algo que se almacena en una nube. Una linda frase para una taza de té.
Sí. Me la podría estampar. Tenés razón.
Yo no puedo coleccionar.
Necesitas el tacto.
Exactamente. Claro. Yo no puedo ostentar. El coleccionista ostenta, pero bien, ostenta. A ver, yo no tengo una colección de autos antiguos. Me encantaría, pero imagínate, tuve un auto vintage en mi vida y ya fue demasiado. Los repuestos, Alemania, las cosas, eran un BMW del 80. Imposible. Después me lo chocaron, terminé vendiendo la chatarra. Es un dolor de... Bueno, en definitiva, ostentar de una colección es posible. Ahora, hay una cosa que es importante... que es el coleccionista, cuando acumula, cuando guarda, todo eso ocupa lugar. Cuando no ocupa lugar, como, por ejemplo, voy a nombrar Spotify, no puedes ostentar de una colección. Bueno, te puedo decir, tengo todos los discos de The Who, que son un montón, yo los tengo, el CD, porque los tiene otro. El día que el señor Spotify apague su plataforma, ¿qué puede pasar? O que apague YouTube, ¿qué tenemos? El que no juntó películas, no juntó discos, no juntó remeras, no juntó... ¿Entendés? Entonces, el coleccionista, y voy a arrancar por ahí, necesita tangibilidad, si es que existe la palabra, sí, sí, cosas claro. tangibles.
¿Es una necesidad diaria, digamos, esto de verlo y tocarlo?
No, no necesariamente. Yo creo que también con la madurez uno puede calmar un poco la... No, y con los hijos.
Claro.
Los hijos necesitan otras cosas, que no son remeras, que no son lancheras, todas estas pavadas que yo colecciono, definitivamente. Igual les interesa, ¿eh? Me dicen, papá, ¿qué es eso que tenés?
Y ya están, nacieron con esto, nacieron con sí. la colección ya en su casa. Bueno, contanos un poco, ¿cómo fue que empezó todo esto? ¿Siempre fuiste coleccionista o hubo un momento en el que te hiciste?
Siempre fui coleccionista. La primera colección que recuerdo fue en el colegio con una... Eran las cajitas de... ¿Te acordás los lápices portaminas?
Sí.
Nada que ver, pero en los 80 sí. en un momento incorporaron ese mecanismo que era una especie sí. de lapicera gigante que le ponías las minitas.
Sí.
Me compraba una Stadler, después una Faber-Castell. Cuando ya vi que había tres marcas distintas, le digo, mamá, fíjate si hay alguna otra. Y cuando viajaba alguien le encargaba, y en un momento digo, no puede ser, estoy coleccionándolas. Y era la época de las marquillas de cigarrillos, de las latas de cerveza. Sí. De todas estas cuestiones.
Cajita eran, de fósforos, de determinados lugares.
Todas cosas que hacían mal, ¿no? Todas cosas.
Horribles de aquella época, sí.
Bueno, todo eso empecé sí, a juntarlo, ni hablar de las figuritas del Mundial 86, Mundial 90, todos esos mundiales que me tocaron de cerca. Uh-huh. Y las remeras llegaron un poco después, cuando empecé a extrañar las remeras que yo tenía cuando era chico. Esto es principio de los 2000. Creo que 2003, 2004, empiezo a comprar online a las primeras plataformas de venta, ¿no? Y después, bueno, participando de ferias, tengo amigos que venden en Los Ángeles, en Estados Unidos, en Nueva York, incluso proveedores de artistas de rock, hoy decían estrellas de rock, para comparar,
sí,
¿no?
Sí.
Profesionales de la salud, del biohacking. Uh-huh. Bueno, las estrellas de rock hoy son otros, menos las estrellas de rock. Las personas que hacen rock ya prácticamente no son estrellas.
Okay.
Pasa una especie de chivo victimizando al rock, pero sí. eso es una cosa que es real. Hoy hay estrellas de otros géneros. Pero bueno, qué sé yo, tengo un amigo que le vende las remeras a Axl Rose, vía su manager, o a Kanye West, o a la hija de Kurt Cobain. Y pagan fortunas por esas remeras, que no salen tanto si vos las conseguís, pero hay que saber dónde conseguirlas.
Frankie, es muy interesante escucharte, y también difícil ponerse en tus zapatos, ¿no? ¿Qué es lo más gratificante para un coleccionista? ¿Y cuál es ese lado B que a veces uno no conoce, que tiene que ver con no poder conseguir algo que tanto ansias, o que si una vez conseguido te genera como un vacío existencial para después, ¿no?
Cuando conseguís algo, o cuando sacás un libro, o estrenaste una obra, o después de un recital importante, sentís esa, experimentás ese vacío. Vamos al lado filosófico de todas estas cuestiones, porque largas, la colección queda. ¿Viste? Yo hago una muestra de las remeras que voy a hacer, de hecho, espero para fin de año. Y tengo un libro escrito que va a salir también con el tema de las remeras, pero las remeras quedan ahí, no dejan de ser una colección que, como te digo, las armo en mi casa, como cuando viniste vos me pusiste el señor de las remeras. Recién me dijeron el chico, cuando hablé con el chico, bien. Qué lindo eso. Hace 10, 15 años me habrían dicho el chico de las remeras.
¿Sabes? Y también te dicen otra cosa por la calle, ¿qué te dicen?
Sí.
Porque parece Mick Jagger joven, él, ¿no? Parece un Mick Jagger joven, pero también quién
Morrison, una mezcla de sí, Morrison y Mick Jagger, ¿no?
Si tengo unos kilos más encima me dicen Morrison o el pelo largo, y si tengo unos kilos menos me dicen Mick Jagger.
Sí,
eso tiene que
es
ver
verdad,
con...
es verdad, muy bien. Bueno, tu colección es de varios objetos,
sí.
pero las remeras, digamos...
Son lo central.
Exacto.
Sí, es remeras... Bueno... Obviamente estas cosas, por una cuestión de costos, ¿no? Las he reducido con el tiempo. Cuando hago la cuenta de lo que me termina vendiendo una remera, digo, bueno, pará. Pero trato de que sea una remera, ¿no? Por arriba de... Hay otras cosas que junto, también tengo... no soy un coleccionista de juguetes de los 80, pero me quedaron mis colecciones de He-Man, de G.I. Joe, de muñecos de esa época. Mis hijos coleccionan las versiones actuales. Uh-huh. Y en lo que es ropa, que es lo que a mí más me gusta, yo hasta hace poco me vestía... 100% de los 70, ahora uso unos pantalones un poco más cómodos, con un estilo parecido, son de sí. mujer, porque hago una denuncia social, no hacen más campana para hombre, no es como que los hombres vuelven en la década del 70, pero el hombre no puede usar pantalón campana porque es ridículo, y eso es lo que yo hacía hasta hace poco, y cuando ya decían, papá, te miran por la calle, decía, bueno, tengo 45 años, llegó el momento de vestirme como ustedes,
sí,
sociedad,
sí.
Y ahí fue que me saqué los pantalones, a vos te recibí con pantalones campana, pero después me los saqué, pues son incómodos, pues ya...
Claro.
Son muy gruesos, es un
sí,
jean de los 70
sí.
que te pegan,
sí.
Dios no quiera, pero si te disparan por la calle con ese jean, la bala rebota.
Sí, otros cuerpos había o no, ¿no?
Había otros cuerpos.
No, era como otra, sí. por ahí otra. otra alimentación, otra vida, ¿no? Pero es verdad, la moda estaba adaptada.
Definitivamente, otra sí, alimentación, sí. Se creían otras cosas
se
también.
Se creían otras, ¿no?, cosas, total.
Yo tengo una camiseta que usó Luque y que la he usado en vivo para tocar con mi grupo de antes, Los Heladeros del Tiempo, que el nombre justamente hace referencia, sí, a congelar, sí, algo y, sí, quedarte toda la vida en ese lugar. Y vos sabés que me ponía esa camiseta y digo, ¿cómo puede ser un tipo tan grandote, musculoso, que jugó el Mundial 78 ensangrentado, había muerto el hermano, épico? Y vos decís, a mí me queda ajustada. ¿No? Lo, como los tipos usaban los shortcitos.
En ese mundial, te iba a decir, los shortcitos de ese, sí, mundial, ¿no?
En el 86, el de Maradona.
Todos apretados, todo muy apretado. Sí. Sí.
Ahí ya el pelo fue más corto, pero acordate, en el 78 era pelo de rockero, parecía en Black Sabbath.
No, no, Kempe,
pelo largo.
Kempe parecía Paul Stanley.
Sí, sí, Kempe era un, sí, Kiss. Y Luke era un Black Sabbath o un Deep Purple. Sí. Hermosos looks. Pero bueno, esa es la época que a mí más. De no haberla vivido, obviamente, no fui juventud de los 70, ni puedo hablar de la política, de, uh-huh, de los horrores de finales de esa década, pero si yo me centro en las remeras, me centro en el cine, en la música, en lo que a mí me gusta de esa época, sí, soy un nostálgico de esa época, definitivamente.
Yo, bien, tuve la oportunidad de ir a la casa, estamos hablando acá con Frankie Landon, que es coleccionista. Después vamos a mencionar, recién dijo que cantaba en una, sí, en la banda, y hoy integra
muchos atributos.
Muchos atributos. Acá. Es el cantante de Los Abuelos, un desprendimiento de Los Abuelos de la Nada. Pero me llamaba la atención en tu heterogénea colección, que sabes todo lo que tenés, digamos, desde esas 700 remeras aproximadas, que dónde está ubicada cada una, qué es lo que hay, buscabas la quinta, la octava de tal torre de.
Hay un orden.
Sí, hay un orden. En un momento las ordené por color, cuando te recibí a vos estaban ordenadas, creo, por época, no, por temáticas. Ahora las ordené, el otro día hice una nota, a raíz de tu nota del Muy señor bien. De las remeras, el otro día hice una nota con Goico. Yo no podía creer. Dije, ¿por qué Goico me hace preguntas? Yo le tendría que hacer preguntas a él, lo amo. Y Goico me hacía preguntas, me daba gracia. Y vinieron también a casa con las cámaras. De Canal 7, y bueno, las ordené por artista, que es algo que no había hecho nunca, y ahora las tengo ordenadas así, y es fantástico, porque yo las ordenaba más por uso, por color. Es una técnica fácil, es color, pero ya por artista llegué a una cosa. Otra cosa, la obsesión del coleccionista te puede llevar a eso, a querer, viste, sobreordenar, clasificar. ¿Pensá que es?
Bueno, eso te iba a preguntar, si ordenás, clasificás, y si clasificás, contabilizás. Entonces, ¿debes saber lo que ¿sabés lo que tenés?
Sí.
¿Todo? ¿Con números?
Todo.
¿Qué tenés? ¿Cuántas remeras?
750. No, no, sí, no tengo el número exacto, porque hay algunas que se escapan de, sí, lo que es remera, sí, vintage.
Sí.
Tengo muy pocas remeras actuales, pero de Los Abuelos de la Nada tengo una del 2021, cuando hicimos el ópera, que dice Los Abuelos de la Nada, bien grande, y atrás está una foto, una estampa nuestra, el gráfico de la espalda, que estoy yo. Digo, no puedo creer que una remera diga Los Abuelos de la Nada, estoy yo, en esta nueva generación, que eso duró entre el 2020 y el 2022.
Bueno, porque hay que contar, como decía Javi recién, que Frankie es parte de una banda de rock.
Sí.
Sí, una banda, sí, de rock, sí, se llama Los Abuelos, es un desprendimiento.
Desde el principio de este año es Los Abuelos a secas, exactamente, un desprendimiento con muchos músicos de Los Abuelos de finales de los 80.
¿Sos un degustador de Miguel Abuelo, de aquella, sí, de aquella banda emblemática?
Exactamente, un fanático como el Badía de los Beatles, pero de Los Abuelos y de los Doobie Brothers.
Un pequeño estribillo te vamos a pedir de tu,
no,
tema preferido.
Dale, a capela, dale.
No puedo hacerlo. pero pueden escucharlo, porque voy a estar ahora. No te invité a la última. Ahora, para esta,
¿a dónde vas a estar?
Vas a ser mi invitado y vos también.
Bueno, gracias.
Vamos a estar en el Tazo, uh-huh, el jueves, el último jueves de agosto.
Uh-huh.
30, 31, ahora no me acuerdo, tendría que consultar, pero el último jueves
último
de agosto.
Jueves de agosto.
30, sí. ¿O 31? Y ahí.
Frankie, sí, vos. Perdón, Laura.
No, el último jueves creo que es 31. ¿Sí? Quería hacer un aporte muy.
No vayan al. Si es miércoles 30, entonces no.
No, es el jueves 31.
Hacías una suerte de apología, si se quiere, sobre la importancia de las remeras, ¿no? Para, sí, vos siempre fue muy importante, desde la identidad, desde lo que uno quería decir, y siempre le diste mucha importancia al uso de la remera según el día, y hasta a veces hablabas que hay mucha gente que no tiene idea de lo que se pone.
Bueno, cuando la gente no sabe lo que se pone, a mí me da impresión, he visto gente que no sabe lo que está usando, que no, o sea, tiene una camperita de Borg, de fila, de finales de los 70, digo, por Dios, es una señora que la lleva como si fuera porque hace frío.
Porque la guardó mucho tiempo,
porque
che.
Tuvo frío, se puso eso, que
y
habrá
bueno,
sido.
La tenía guardada en el placar, claro.
Y yo no me puedo creer, digo, me quiero acercar y se la quiero comprar. porque claro, le debe dar lo mismo.
De Bjorn Borg, decías, de Bjorn Borg, del tenista. Claro. Sí.
Pero bueno, hay cosas que hablan por uno, ¿no? Hubo una época nefasta de remeras, hará 15 años, que era la de las frases en italiano, que yo me agarraba la cabeza y digo, pues la gente, calcio, ¿qué quieres decir con eso? ¿Compraste porque ves que la usan? O esa, la frase esa de calm day, and yo, no sé qué, esas cosas. Y a mí me saca, pero por otro lado, hay gente que me ve con una remera de King Crimson y diría, ¿qué es King Crimson? ¿El rey de dónde? ¿No? Así que creo que la remera identifica a uno. Y si la remera... Yo ahora te traje un poco de mi casa, porque traje algunas remeras que les quiero mostrar.
Ah, genial.
Sí. Para que veas que las remeras...
Obsequiar nunca. Ah,
no, no puedo.
No, no,
no,
no te puedo, lo permite la religión, no.
Tengo un amigo con una camiseta de Vélez, y el que me pasó ahora tu contacto de Canal 13 es coleccionista de camisetas de Vélez de utilería, que vos te morirías con eso.
Mirá, vos te morirías. No. Bueno, hacemos una pausa, ¿sí?
Hola, soy Brenda de Palermo. Les quería mandar un saludo a los chicos del programa y a Frankie. Lo sigo desde los heladeros del tiempo, así que un saludo a Frankie, que es un genio. Y nada, el programa está muy bueno. Saludos para todos.
Ah, teníamos mensaje, no pausa. Qué bien para vos, Frankie.
Bueno, una pausa para también,
sí,
un cariño.
Sí, para escuchar a otro, qué bien.
Un saludo muy grande.
Frankie, te quería preguntar también, ¿en algún momento cuando estás, uno a veces aparece esa obsesión que mencionabas, estás como muy enfrascado en conseguir determinadas cosas, ¿tenés o te lo tiene que mencionar alguien cierta frescura como para decir, bueno, no, se me está yendo un poco la mano?
Sí, claro. Claro, claro, sí, sí. Yo había jurado que para los 40 años me iba a cortar el pelo. Iba a dejar de someter a mi familia al, ¿no?, ir por la calle como un señor, como con el pelo de Luque o de Kempes de los 70. Y decir, bueno, aflojá un poco con estar, porque realmente los Heladeros del Tiempo, que recién los nombraron, era una banda muy comprometida con que nada saliera, parecíamos de una película de entre Olmedo Porcel y Parchís, ¿no? Como que nada pasaba el 81, 82. Y eso, en un momento decís, bueno, pará. O sea, salvo el celular, la comida, y voy a blanquearte el calzoncillo, porque no hay calzoncillos vintage. Todo lo demás era de los 70, la bota, la del coso, las medias. Tengo medias de época, o sea, es ridículo ya. Y ahí dije, nada, aflojá. Y ahora son las remeras.
Bien.
El año de guay. O futusi le miñosi. El año de guay. O fudu si le minio si Erango vinto de wen la do wema no si a wema do se boda Iye in fudu si le ma do se boda Wawe la do wema no si A wema do se boda Iye in fudu si le ma do se boda Wawe la do wema no si A wema do se boda. Ni sawa ni son die Uno mi sabu son y eso Ni sawa ni son die No teníamos ingenioso y manioso
Y seguimos en Las Simples Cosas, acompañados. Estamos hablando con Frankie Landon, el coleccionista, el señor de las remeras, como lo llamó Javi. Muy bien. Bueno, y también estamos de cara al fin de semana con varias actividades por delante. Una de ellas es el BEA Vinyl Fest.
Buenos Aires Vinyl Fest.
Exacto. BEA Vinyl Fest, así es como el nombre del festival, y es la primera vez que se hace. Es el primer encuentro integral metropolitano de discos de vinilos.
Es un encuentro para comprar, vender, intercambiar. Hay bandas,
exacto,
hay en escena. La verdad que es un atractivo evento para este fin de semana.
El domingo a las 14 horas es en La Boca, se llama Espacio Cafarena, es en Cafarena 86. Ahí se va a hacer este festival de vinilos. ¿Vos tenés vinilo, Frankie?
Tengo vinilo.
Sí.
No colecciono, pero...
No colecciono.
Me bajé a tiempo, era sí, demasiado gasto.
Ya era como otro espacio aparte, sí, ¿no? Tal cual.
Este evento, Laura, sí, viene bien para... No significa que nuestro próximo invitado vaya o concurra a este festival, pero tenemos a un muchacho, valga la... Que nos permita, ¿no?, la mención. Tiene 17 años, Juan Porcelli. Ahora lo vamos a presentar, pero tiene la particularidad de que desde hace 2 años es un consecuente coleccionista de vinilos.
Exactamente, 17 años tiene Juan, muy jovencito, y es un apasionado de los vinilos. ¿Cómo está, Juan?
Buenas, ¿cómo están?
Bien, todo bien. A Juan también lo estamos viendo, por Zoom. ¿Vos nos ves a nosotros? ¿Salimos lindos?
No, perfecto. Tan lindo, tan lindo.
¿Cómo arrancó, Juan, esta... Queremos escucharte porque no es habitual que una persona tan joven, digamos, se dedique a un objeto que remite a otras épocas. ¿Qué sucedió con vos?
Verdaderamente fue algo que empezó cuando iba de chiquito, por ejemplo, los asados a lo de mi padrino o simplemente una juntada. Él es un coleccionista mucho más extremo que yo, es quien me metió en este mundo. Y cuando lo general es poner música desde un parlante, la tele, él decidía ponernos su tocadiscos. Y tenía discos, no sé, desde Bob Marley hasta Pink Floyd, Justin Timberlake, y tenía de todo. Entonces a mí me sorprendía, ¿viste? Como un disco que giraba, tocaba música. Y como fanático, vos siempre querés que todos en tu mundo tengan la misma pasión que vos, y me empezó a meter la idea. Y de hecho es que me regaló mi primer tocadiscos y el único que tengo.
Claro.
Ahí empezó mi pasión, digamos.
¿Y empezaste qué? ¿A comprar, a buscar, a investigar? ¿Cómo fue para poder hacerte también un coleccionista, ¿no? Como el que tenemos acá presente.
Él es un grande. Pero no, verdaderamente empezó como buscando discos en específico. Eso fue como yo empecé. Uh-huh. Pero después se transformó en algo más como, bueno, salir de cacería o, claro, ir a una tienda, no sé, por Palermo, San Telmo, Belgrano, cualquiera que encuentre. Y si veía algo que me gustaba, tal vez en el momento no comprarlo porque no tengo la plata en el momento, pero decir, bueno, encontré tal disco, algún día que tenga la plata ahorrada puedo venir. Y esa actividad de buscarlo, que ahora se va a poder hacer en el festival del domingo, sí, que es una oportunidad gigante, es algo más que satisfactorio, porque al fin y al cabo te da la oportunidad de entrar, buscar, divertirte, tal vez con auriculares o sin auriculares, hablar con el vendedor de la tienda. Es una actividad que, nada, obviamente para mí es satisfactoria y te hace salir de tu mundo cotidiano, digamos.
Juan, vos vas al colegio todavía, tengo entendido, ¿no? Te pregunto en el aula, entre tu grupo de jóvenes generacionales, ¿sos el permitime decirte, el bicho raro del grupo, o pudiste vos a su vez contagiar de esa pasión, de ese amor hacia los vinilos?
No, tengo un amigo, mi mejor amigo Lorenzo, que también colecciona vinilos. Y bicho raro en el sentido de que muchas veces mis amigos, en vez de decirme, salgamos a tomar un café, me dicen, bueno, vamos a tu casa a escuchar vinilos. Entonces, me da risa y me da, no sé si decir ternura, porque ya quedé como el que tiene vinilos.
El que tiene tocadisco principalmente, además, ¿no?
Claro.
Claro. Y antes mencionabas el tema de ir a buscar y no comprar todo por un tema de costos. ¿Cuánto sale comprar vinilos? ¿Cuánto? No, creo que no todo debe tener el mismo precio.
No. Bueno, de hecho hay algo muy divertido que me pasa siendo coleccionista. Y es que yo busco un disco y tal vez queda viejo en la tienda, ¿no? Entonces me aparece precio 5.000. Okay. Y cuando le pregunto al vendedor me dice, no, flaco, 5.000 no, ahora está 30.000. Entonces, considerando que los precios subieron de los discos, ya te podés ir dependiendo del disco, los... Si hay ediciones especiales, obviamente ya se van a precios inalcanzables, ¿no? 40.000. Pero yo creo que dependiendo de dónde lo compres, el precio promedio debe ser entre 20.000 y 25.000.
Juan, ¿hoy cuál es tu tesoro entre tu colección?
Lo traje.
Ahí, lo está mostrando. A Mirá. Ver, sí. Contalo así.
Explícanos y desaclaros.
Claro, sí.
Bueno, de hecho es... Yo este disco lo tengo repetido. Uh-huh. Porque me lo es el primer disco que yo compré, que fue como el que lo escuché y me senté a escucharlo, que es mi actividad favorita, digamos. Y lo tuve que volver a comprar, pero la versión especial de 10 años. Porque verdaderamente es mi disco favorito en la vida, es Visions de Grimes. Uh-huh. Y es mi favorito porque, bueno, viene con un libro chiquitito escrito por la artista. Y también el disco tiene un color especial. Lo voy a tratar de mostrar acá un poquito.
Ah, es como un... Claro, es como un gris. Es así, yo lo que veo es como un gris perla. Cuando estamos acostumbrados, sí, a ver que los vinilos son negros, ¿no? Entonces esto es como un gris perlado.
Sí, verde agua también con la luz.
Ah, verde agua con la luz. Bueno, de acá se vio gris.
Sí, hay poca luz. Sí. Pero nada, es mi joya y es la que siempre que vienen digo, no, no toques, no toques. Pero bueno, nada.
No, estaba muy bueno esto que mencionabas de una de tus actividades preferidas, esto de sentarte a escuchar en tiempos en que hoy no se escucha ni siquiera a la persona que se tiene al lado, ¿no?
No, la verdad que a mí es muy especial. O sea, y ahí sí es cuando me siento el bicho raro, la verdad. Porque sí, obviamente han habido veces que he puesto un disco y me he puesto en el celular o he hablado con una persona, pero mi momento, creo que yo, y es en el que pienso cuando compro un disco, es en ese momento donde a las 12 de la noche, 11 de la noche, me hago un café, me siento, pongo el disco, dejo el celular en otro lado, la compu en otro lado, y me pongo a verlo girar y escuchar y tratar de encontrar sonidos nuevos, que al fin y al cabo creo que es lo más divertido de la música, ¿no? O sea, concentrarte en lo que estás escuchando y no simplemente en, no sé, el ritmo, verdaderamente sentir lo que el artista quiso transmitir. Eso es lo especial para mí. Y tomar un café escuchando eso, mirando el disquito girar, especialmente cuando son de colores, por ejemplo este de Grimes, es algo único, donde también conecto conmigo mismo y me sirve para reflexionar. Entonces nada, es mi momento, creo yo.
Y sin celular en mano, ¿no? Porque sería lo más común a los 17 años estar con el celular en la mano mientras escuchas música, o pero vos lo estás describiendo de otra forma.
Soy un adicto igual del celular, ¿eh? Pero siento que en algún momento hay que desconectar de este mundo y hay momentos y momentos. Tal vez de chiquito era jugando a la Play. Uh-huh. Bueno, yo creo que los vinilos son como mi nueva PlayStation, digamos.
Mira, Juan, acá sabés que estaba Frankie Landon. No sé si lo conocías o escuchaste algo de lo que él estuvo contando. No sé si querés preguntarle algo. Pero bueno, es como hoy es nuestro invitado acá de lujo que tenemos. Y bueno, podemos hacer una tertulia entre los cuatro.
Uh-huh. Bueno, yo ayer, cuando investigué, dije, la puta madre. Bueno, le mostré a mi viejo. Me dijo, sí, lo conozco. Así que nada.
Oh, y te conoce el papá de Juan. Padre.
El papá.
No, Juan. Hemos ido al colegio juntos.
Claro, claro. Muy bien.
No, qué lindo. Frankie, ¿qué te parece que Juan ya desde tan joven siga tus pasos?
Mirá, es interesante, él recién habló de auriculares para ir a la feria. Uh-huh. Y yo pensaba, yo el poco tiempo que compré vinilos, el vinilo que más lejos me llevó, me fui a Uruguay, lo compré por Mercado Libre, en esa época se podía, pero no podías retirarlo, obviamente. Y yo tenía, y tengo todavía, un reproductor muy chiquitito, como de picnic, de la uh-huh. década del 70, japonés, muy chiquitito, que podés reproducir, y eso es práctico. Después se rompió y la correa es inconseguible. Ahora, si vos vas con Spotify, que es como el enemigo en nosotros los coleccionistas, claro, porque no tocás la música, podés ir, te gusta la tapa, te gusta el artista, querés saber si el disco está bueno y lo escuchás ahí. Uh-huh. ¿Entendés? Como para decir, ¿me lo compro o no me lo compro? A mí me servía ver tapas de funk o de soul, que no sabía qué era. Digo, mirá si es malísimo. Entonces lo escuchaba un poco ahí online o lo escuchás en YouTube. Para eso me parece que sirve. Para eso puedo habilitar la tecnología.
Sí.
Un fenómeno, Juana.
Juan, ¿vos querés hacerle alguna pregunta a Frankie?
Y yo creo que la más típica sería, ¿cuál es? No sé si lo mejor que tengas en tu colección, pero eso que vos compraste y dijiste, no puedo creer que lo tenga en mis manos.
Yo te la mostré, la camiseta de la remera de Fillmore East.
La verde.
Sí, la verde. No, el otro día, hablando un poco de los celulares y la modernidad, apareció una historia en una página que no sigo de rock, que son dos viejitos, te lo cuento rápido, sí. Dos viejitos por la calle, 80 o 70 y largos, uh-huh. Y le preguntan cómo se conocieron. El viejo dice, no, estamos ocupados. Y la señora dice, no, pará, te cuento. Somos dos rockeros, nos conocimos en Fillmore East, el lugar del que tengo la remera. Oh. Él trabajaba con la banda y yo estaba ahí. Y desde esa época, 1970, y desde esa época estamos juntos. Yo tengo una remera de ese lugar.
Explícanos qué es ese lugar.
Es un teatro de Nueva York, hoy es un banco, lamentablemente. Uf. Pero es un teatro que funcionó entre el 68 y el 71. Tocaron Lennon, Hendrix, Cream, todos discos que vos debes tener, seguramente si coleccionás o que tu viejo debe escuchar, tu viejo, tu abuelo y hasta tu bisabuelo hoy, y las mejores bandas pasaron por ahí en muy poco tiempo. Era de Bill Graham, que era un genio total, un productor, y esa camiseta la conseguí, no importa la plata, pero muy barata para lo que suele ser, 20 veces más,
claro.
En muy pocas, y eran de la gente que trabajaba ahí. Esa es como el disco que él mostró. Y me siento identificado con lo que hace él, porque yo las remeras que me gustan mucho las tengo dos veces, por las dudas, ¿no? Decís, y no porque sean distintas ediciones. Es la misma, pero digo, esta se pierde, se lava, se gasta, o lo que fuera, viajo y la puedo despachar en la valija.
Frankie, perdóname mi visión práctica, ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo que tenés a futuro con toda tu colección? ¿Pensás exponerla? ¿O en algún momento pensaste qué va a pasar el día de mañana con todo esto que yo estoy coleccionando?
Sí sé lo que va a pasar conmigo el día de mañana, y es que
sí,
no voy a estar.
Exacto.
No, pero eso creo que le va a pasar a todos.
¿Pero las cosas?
Las cosas se van a quedar, supuestamente. Si las cuidamos medianamente, se van a quedar. Yo temo que esta música no va a desaparecer la música, pero de golpe decís, estas remeras, la pesadilla del coleccionista es que alguien lo tire, ¿no, Juan? Que
claro.
Alguien diga,
claro.
Que en 50 años diga, mirá lo que coleccionaba mi abuelo, y lo tire a la mierda y decís, no.
Claro.
Así que he fantaseado con venderlas, tengo piezas que me permanentemente me quieren comprar, sobre todo de fútbol, uh-huh. Pero no, yo exponerlas y el libro, eso soy lo que mi objetivo a corto plazo.
Frankie, vos tenés tres hijos y tenés una esposa que te advirtió, te dio un ultimátum, algo que me podés recordar respecto de la...
Es entrenadora de boxeo, así que imagínate que el ultimátum puede ser fatal a un tipo tan débil como yo, sobre todo de espíritu.
¿Qué te dijo con las remeras y tus hijos?
Yo te banco esta locura, al principio era bárbaro y los bodegones que me gustaban a mí, después claro. Te casás y eso cambia un poco, pero te dice, es un poco sucio ese lugar, pero una cosa que me dijo es, con los chicos no, a los chicos no le pones remeras vintage, igual tienen un par, pero eso sí. Fue como me dijo, no jodas porque no sabemos de quién fue,
claro,
¿no?
Claro,
entonces no,
sí.
Pero bueno.
Bueno, vamos cerrando porque nos queda un minuto de programa, nada más, un minuto. Así que, Juan, a vos te despedimos. Muchas gracias por contarnos de tu colección, de tus vinilos. Te mandamos un beso y, bueno, quizás te vas a dar una vuelta por este Buenos Aires
Vinil Festival
en La Boca. En La Boca, este
el
domingo.
Cafarena.
Sí, sí, este domingo a partir de las 2 de la tarde. Gracias, Juan.
Chao, un gusto.
Chao, hasta luego. Bueno, y nosotros también nos tenemos que despedir, ¿eh? Frankie, no nos queda otro. También.
¿Qué vamos a hacer?
Así que, bueno.
Bueno.
Sí, no nos queda otra, es verdad. Chao, despídanse.
Chao, qué pena, se nos pasó volando.
Bueno, ya son las 11 de la mañana, nosotros nos reencontramos el próximo viernes a las 10 a.m. con más Las Simples Cosas.
Un beso.
Entre anécdotas muy bien contadas, una charla, una mirada, se intercala un pensamiento mientras fluyen los encuentros de la gente que comparte algún sentimiento. Estas son las simples cosas, cosas simples de la vida. Cautivamos la alegría y el hacer del día a día. Aquí están las simples cosas, cosas simples de la vida. Apostando a los valores y a la lucha compartida.
Esto es todo por hoy. Nos encontramos el próximo viernes a las 10 para seguir compartiendo las simples cosas. Por el aire de Radio Cultura 97.9.